¿Por qué se llenan las calles de gente en diciembre? ¿Por qué el tráfico aumenta? Yo creo que todos conocemos la respuesta, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la principal razón? ¿Se han dado cuenta de eso o no? Que cuando salen ahora en diciembre, la ciudad se ha transformado, ¿no? El tráfico, el caos. Pues todos sabemos cuál es la razón y es que se celebra la Navidad, ¿no? Se celebra la Navidad. ¿Y qué es lo que principalmente se hace en Navidad? Bueno, lo que principalmente pues hacemos es reunirnos con la familia cercana y comer. Acá se come mucho, algunos comen en medianoche, otros a las 8, 9, 10. Y se trata de celebrar, ¿no? De pasar estos feriados juntos en familia. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Yo sé que los niños sobre todo esperan una cosa, algo especial, ¿no? Bueno, los adultos también, ¿por qué no decirlo? Y es los regalos, ¿no? No hay Navidad sin regalos. Así que estos días ha sido un ajetreo, ¿no? Yo antes de ayer estuve en el centro por Mesa Redonda, así que habían unas calles que estaban un poco libres, ¿no? Pero cuando te llegabas a algunos cruces, sí, pues era imposible encontrar espacio hasta que volvías a salir y otra vez se liberaba la calle. Los que han andado en auto igual, ¿no? Javier Prado, Vía Expresa, todo es un caos, los regalos, ¿no? Y por supuesto, como cristianos, tratamos de enfatizar, aunque la fecha, ¿verdad? Sabemos que no es exactamente, pero tratamos de enfatizar o recordamos a algunos el mayor regalo de Dios, ¿no? Y ustedes han visto quizá en Instagram, ¿no? Que el regalo fue Jesús, el mayor regalo fue Jesús. Y es cierto, ¿no? El mayor regalo para la humanidad, este mundo no ha recibido, yo creo que un mayor regalo en toda su historia, sino Jesús, ¿no? Y todos sabemos que Jesús cuando vino nació en un pesebre, pero yo sé que algunos quizá han tenido su nacimiento antes o lo tienen y ponen el pesebre, es una cosa bonita, ¿no? Bien adornada. Pero según lo que yo he estudiado, según lo que tengo entendido, es que el pesebre era el lugar donde comían los animales, ¿no? Donde comían. No había cuna, no había un lugar donde ponerlo, así que lo habrán, me imagino, limpiado, acomodado ese pesebre para poner al niño ahí. Pero yo creo que eso estaba simbolizando exactamente lo que Jesús venía a hacer. Jesús venía a un mundo sucio, Jesús venía a un mundo que no era digno de recibir al Rey de Reyes y Señor de señores, ¿no? Era un mundo que no le merecía realmente. Así que ese nacimiento, ¿no? De que Jesús no haya sido puesto en una cuna limpia, en una cuna de oro, como un rey que él era también cuando vino, yo creo que ese es un símbolo de realmente lo que él estaba viniendo a hacer. Él estaba viniendo a un mundo sucio, a un mundo cochino, a un mundo que no era merecedor de él, y esto él lo manifestó después en su vida, ¿no? Y entonces, hablando de este regalo, ¿qué es Jesús para ti? Yo te voy a dar un momento para que pongas ahí en los mensajes y Jenny me va a retipear los que ella encuentre en Facebook. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? Vamos a darle la gloria un momento a Dios. Y la alabanza, y yo quiero que lo hagas a través de tu comentario. ¿Quién es Jesús para ti? Este regalo, ¿quién o qué es Jesús para ti? Así que escribe algo corto nomás, ¿no? ¿Qué es? Si pensamos, ¿verdad?, en este regalo tan grande que Dios nos dio. Y como decía, mucha gente va a estar celebrando mañana lo que llaman la Navidad, pero como cristianos, como hijos de Dios, vamos a darle la gloria a través de nuestros comentarios. Y quiero que pongas qué es Jesús. ¿Qué es Jesús para ti? Yo voy a estar acá leyendo. ¿Qué es Jesús para ti? Como decía, no es el regalo más grande que esta humanidad pudo recibir. Ahí Carolina pone que es salvación. Gloria a Dios, Jesús, tú eres salvación. Así es. Él vino a salvarnos, ¿no? A salvarnos de nuestros pecados. Mi Salvador, como dice también Ceci. Muy bien. ¿Qué es este regalo para ti que es Jesús? Es mi esperanza, la razón por la cual existo, la salvación de mi vida. Amén. Mi paz. Wow. Jesús vino a darnos paz, a traernos paz. Salvador y libertador. Dice César, muy bien, Pili, qué lindo. Dice, es mi todo. Aleluya. Ita Terrones dice, nuestro Salvador, muy bien. Miriam dice en Facebook, Jesús es mi Padre bueno. Amén, es nuestro Padre bueno. Isabel León, Norita dice, todo. Así enfatizando, Jesús es todo. Vero Carrasco dice, mi Señor, amén, mi Señor. Muy bien. Y sigan, vamos a seguir alabando al Señor a través de nuestros comentarios, ¿no? Dice, María Esther dice, es nuestro Salvador, amén. Nancy dice, Jesús es mi Salvador. Muy bien, Él es nuestro gran regalo, ¿no? De parte del Padre. Nenita dice, mi Salvador, paz y esperanza. Milagritos, ahí desde Facebook dice, es mi Padre. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que podamos alabar al Señor, que podamos glorificar al Señor con estas palabras. Vilma dice, perdonó todos mis pecados, ¿no? Tremendo, tremendo lo que Jesús es y lo que Él vino a hacer a nuestras vidas y a este mundo. Jenny pone, mi paz, amén, príncipe de paz, como decía en Isaías, ¿no? Príncipe de paz. Y sigan poniéndose, quizá algunos se están conectando, recién pongan ahí, ¿quién es Jesús para ti? Albert, matemático, dice, Jesucristo es mi torre fuerte, wow. Ustedes saben que en el antiguo tiempo, ¿verdad? Se ponían las torres fuertes, era el lugar donde se defendía el territorio protegiéndolo del enemigo. ¿Y cuántos, verdad, han experimentado eso de Jesús? Que Él es esa torre fuerte. Rebequita dice, quien dio su vida por mí. Rosanita Ponce en Facebook dice, Jesús es mi Salvador, mi fortaleza, mi Salvador. ¿Verdad? Y yo creo que todos estamos de acuerdo unos con otros, cada uno ha puesto algo. Mi consolador y fortaleza, gracias Astrid. Yo creo que cada uno ha puesto en pocas palabras una de las tantas, ¿verdad? Cositas que Jesús es, como dice Susan ahí también, mi fortaleza, mi luz, Arigato Joel, mi luz, dice también, ¿no? Jesús es el camino, la verdad. Gracias, gracias, gracias. Estamos alabando al Señor. Ustedes saben que podemos alabar al Señor de muchas formas y lo alabamos también a través de nuestro comentario. Osquitar dice, Jesucristo es el Padre y la Madre que nunca tuve. Ah, su ya no, ya me vas a quebrantar, Osquitar. Es cierto, ¿no? Mi razón de vivir, dice el pastor César, ¿no? Así que es tremendo el más puro amor y salvación. Amén, Martín, estás en lo correcto, ¿no? Mi Salvador, la luz que encontré para salir de mi oscuridad. Amén, amén. Todos compartimos igual estos mismos sentimientos, ¿no? Y nuestro corazón se conmueve, ¿verdad? Al poder compartir. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es el único camino. Aleluya. Mari Terrones dice, Jesús es mi fortaleza, mi esperanza. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, y eso, ¿no? Que podríamos pasarnos la noche y cada uno podría poner 100 comentarios, creo, de lo que es Jesús. Y hemos sido tan bendecidos, ¿verdad?, por este regalo que nos hizo Dios, que se llama Jesús. Pero hoy día yo quiero hablar que aparte de todo lo que han mencionado, no solo Dios nos dio a Jesús y con darnos a Jesús nos ha, vamos a decir, súper, hiper, ultra, archi bendecido con una vida imposible de imaginar. Jesús ha ido más allá de cualquier sueño que hayamos podido soñar, pero todo aparte de Jesús, el Padre nos ha sobrepasado y no solamente nos ha dado Jesús, sino nos ha dado aún más allá de lo que, como decía, de lo que podemos imaginar, nos ha dado cosas aún más allá de Jesús. Y quiero que me acompañen en Efesios 1, por favor, ahí en sus Biblias. Efesios 1, voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Efesios, o sea, si ya lo que han mencionado sería suficiente, ¿quién es Jesús? El Padre no solamente nos ha dado a Jesús. Esto es lo que estoy tratando de decir. O sea, si ya con Jesús estamos súper bendecidos, el Padre aún nos ha extendido más su generosidad, su amor para con nosotros. Efesios 1. A partir del versículo 3, Efesios 1, a partir del versículo 3, dice: toda la alabanza sea para Dios, como hemos estado alabándolo ahora, ¿no? A través de los comentarios. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, dice: quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, dice, porque estamos unidos a Cristo. O sea, no solamente acá en Efesios dice, ¿sabes qué? Quien el Padre, ¿no? Alabanza sea al Padre, quien nos ha bendecido con Cristo. No, sino va más allá. Dice que porque estamos unidos a Cristo, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. O sea que para el Padre no fue suficiente darnos a Cristo, sino con Cristo Él abrió una puerta que nos introducía a los lugares celestiales y aparte de ya tener esa gran bendición que era Cristo, dice, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Wow, por estar unidos a Cristo, somos muy bendecidos. Versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, y esto es tremendo, Dios dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Hermano, hermana, tú y yo éramos amados por Dios antes de conocerle. Tú y yo éramos amados por Dios cuando andábamos en pecado, cuando hacíamos cosas malas, cuando le dábamos la espalda. Tú y yo ya, dice, éramos amados por Dios. Dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Todo esto Dios ya lo tenía preparado. Versículo 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, como dijo ahí Óscar, ¿no? Dios que él dijo, Dios fue el padre y la madre que no tuvo. Dice el versículo 5, por eso tú lo sientes así, hermano. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Así que, fíjate, Dios podría solamente habernos dado a Cristo y ya, y salvarnos y llegar al cielo. Pero no, mientras estamos en la tierra, dice acá Efesios que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición en los lugares espirituales por habernos unido a Cristo. Y no solamente eso, sino Dios decidió, dice, adoptarnos, adoptarte a ti y a mí como miembros de su familia. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo. Tú pensabas de repente ese día, esa noche, que lo único que tú estabas haciendo era, ay, el Señor me ha convencido de que realmente si muero en estos momentos me voy al infierno. El Señor me ha convencido que he sido malo. El Señor me ha convencido que soy pecador y que Jesucristo murió por mí. Así que sí, yo quiero darle mi vida al Salvador. Sí, yo lo necesito. Y eso fue todo quizás de lo que tú estabas consciente. Tú no estabas consciente de todos los regalos extras que ibas a recibir solo por hacer esa decisión, por arrepentirte de tus pecados y por poner tu fe en Jesucristo. Y de repente pasan los días, pasa el tiempo y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Aparte de tú haber recibido a Jesucristo en tu corazón, dice que Dios te ha adoptado como un miembro de su familia. Dios es tu padre. Hermanos, yo no sé si esto te emociona o no, pero la adopción para un huérfano es lo máximo. Aquí no, pero en otros países, yo que he tenido la oportunidad de viajar principalmente a Estados Unidos, ahí hay un sistema que es de padres temporales, ¿no? Donde hay niños que no tienen hogar y no es que tú los adoptas, sino que temporalmente los puedes tener durante algunos años y después quizás si tú deseas, ¿no?, adoptarlos, pero en general no necesitas adoptarlos, temporalmente lo tienes, lo cuidas hasta que cumplen la mayoría de edad. Algunos niños están en un hogar temporal un año y los padres lo devuelven. De ahí se van a otro hogar temporal y de ahí los devuelven a los 2 años y así están. Y yo no sé cuántos han visto quizás los videos ahí de esos niños que están así con padres temporales y que un día los llevan a la corte para adoptarlos. Si tuvieras la alegría en la cara de esos niños, ¿por qué? Porque ya no van a estar solos, ya no van a estar desamparados. Y hermano, tenemos que entender esa realidad de que nosotros éramos así. Estuve viendo un video, creo que era de Colombia, de un niño que era el menor de 8 hermanos y su madre simplemente no le daba alimento. Dice que, y el niñito tiene que creo que unos 7 o 8 años por ahí, y el niñito está en su cama hospital contando que dice que cuando llamaban a la comida, como sus padres eran muy pobres, a él no lo llamaban y lo dejaban en la cama. El niño desnutrido, nunca pudo caminar y un día su madre agarró y lo llevó donde la vecina y le dijo, cuídemelo una semana. Y la madre nunca volvió. Y la vecina tampoco pudo hacerse de él y lo llevó al hospital y lo dejó ahí. El video se ve esto en México, flaquito, flaquito, flaquito. Y el niñito lloraba contando esto, ¿no? Que lo que su madre hacía, todo. ¡Wow! Eso es un huérfano, ese es alguien que no tiene alguien que lo cuide. Y así éramos nosotros espiritualmente, éramos huérfanos. Y el diablo no nos alimentaba espiritualmente, porque él no tiene con qué alimentarnos espiritualmente. Él nos esclavizaba, solamente nos hacía sufrir. Y cuando recibimos a Jesucristo, recibimos la adopción. Dios nos adoptó. Versículo 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. O sea, fíjate, hermano, porque Dios podía habernos dado solo gracia, ¿ok? Pero acá el escritor entiende que lo que Dios ha hecho no puede él describirlo en términos normales, no puede describirlo en términos simples, sino él tiene que usar superlativos. Si tú lees Efesios, y en mi contar que algunos no creen que Pablo fuera el escritor de esa carta. Mira, quien no haya escrito esta carta, esta persona realmente está alabando a Dios, está glorificando a Dios. Yo creo que ha sido Pablo, ¿no? Pero está exaltando a Dios, no puede describir en palabras normales lo que Dios ha hecho. Y dice, de manera que alabamos a Dios, dice, por la abundante. No es como cuando te sirven tu plato de comida, yo sé que algunos aquí comen abundante. Y te sirven normal o te sirven abundantemente. Alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. No solo recibimos a Jesús, sino con Jesús nos da, dice, abundante gracia. Versículo 7, fíjate, Dios es tan rico en gracia y bondad. ¿Ves? Dios no solamente es bueno, Dios no solamente, sino acá describe, dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados, como algunos de ustedes decían, ¿quién es Jesús? Y dijeron, no, el que perdonó mis pecados, dice, y perdonó nuestros pecados. Versículo 8 dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros. O sea, Dios no solamente ha sido bueno, sino dice, Él desbordó. Y quiero que entendamos una cosa, que Él no habla ni en tiempo presente ni en tiempo futuro, sino para Él lo que Jesús ha hecho, que es en tiempo pasado, es una demostración de esa gracia, de ese amor, de esa bendición, de esa riqueza de Dios para con nosotros. Por eso dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento, ¿no? Y como decía, tiene que usar términos super. Dios es abundante, Dios es tan rico, dice, Dios desbordó. ¿Y todo por qué? Porque simplemente un día nos unimos a Jesús, nos unimos a Jesús. Versículo 9, saltemos al versículo 9 ahora, dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dice, dado que estamos unidos a Cristo, o sea, otra vez, el regalo principal es Cristo y siempre lo va a ser, pero Dios es tan abundante que con Cristo nos ha rematado de gracia, de amor, de abundancia, de adopción, etcétera, etcétera. Es más, dice versículo 11, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Verdad que ese día tú solo pensabas que estabas arrepintiéndote, recibiendo a Cristo? Y cuando empiezas a caminar en este caminar cristiano, wow, de repente te das cuenta que también esto es para mí, que también esto está incluido, que también Dios ha hecho esto a mi favor, que también Dios ha añadido esto, que Dios es tan rico que quiere que yo viva así, que quiere que yo tenga esto y me viste de esto y me da, y cada día es una bendición en el Señor, de tal abundancia que Dios nos ha dado. Tremendo, tremendo. Y acompáñeme por favor ahora a Romanos capítulo 8. Vamos a seguir alabando al Señor. Romanos capítulo 8. Pero quiero que pensemos bien, por favor, en el versículo que vamos a leer, porque es demasiado. No tiene lógica, si se puede decir, porque va más allá de la lógica. Romanos 8, 28, versículo que algunos ya conocen. Y ahora sí leemos la versión Reina Valera del 60. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos, escuchen, dice, y sabemos, ¿ok? Esto es algo que tú y yo tenemos que saber, ¿no? Es 2 más 2, 4, o sea, tú tienes que saber, tienes que saberlo, tiene que ser algo que ya está definido en ti. No puedes dudar, sabemos. Es algo que es un conocimiento no de tu mente, sino es un conocimiento interior de tu corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿no? Y ahí estás tú, que has sido salvo por Dios y le amas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Okay. Este solo versículo, vamos a pensar un momento. Dice que sabemos que a los que aman a Dios, dice todas las cosas, dice todas. Acá el apóstol yo creo que está haciendo una declaración muy radical, ¿eh? Porque él no está diciendo acá, mira, ¿sabes qué? La mayoría de las cosas no nos está dando un ánimo, ¿no? Como quien dice, todo va a estar bien y ¿sabes qué? Bueno, hay esta vida tiene sus reveses y hay cosas que no van a ser para tu bien. No. Acá él está haciendo una declaración muy, muy radical y parece muy cerrado, porque del 0 al 100% él está hablando y dice el 100%, todas las cosas te ayudan a bien conforme a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, piensa un momento, medita un momento en esto, ¿ok? Un año tiene 365 días, ¿no? Ya 10 años, 3.650 días. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? ¿Cuánto tiempo vas a tener? Si tienes poco, Dios sabe, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Pero tú me estás diciendo que así viva 3.000, si son 10 años, ¿verdad? Siendo cristiano, 3.650 años, si son 20 años, 7.200 tanto, tú me estás diciendo que lo que acontece en cada día de todos esos 10, 15 o 20 años me ayuda a bien. Todo, tú me estás diciendo que si yo amo a Dios, todo lo que yo vaya a vivir en esos 5, 10, 15, 20 años me ayuda a bien, es para bien, Dios puede tornarlo para bien absolutamente todo, que no hay ni un día que vaya a ser para mal, que no hay ni un día que vaya a ser donde Dios no tuvo el control. Y por supuesto, no estoy hablando de que todas las cosas nos van bien, porque eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que todas las cosas nos ayudan, nos empujan, nos dirigen a algo bueno, al propósito de Dios. Todo esto es imposible creer humanamente que todo, que todo nos ayude para bien. Pero por haber recibido a Jesucristo, por ser ahora hijos de Dios, Dios ha decidido que desde ese día en adelante, las cosas buenas, las cosas más o menos buenas y las cosas malas, Dios las va a agarrar y Dios va a decir, esto que es malo, esta pérdida, si tú me lo permites, si tú me amas, la voy a usar para tu bien. Esto bueno, lo voy a usar para tu bien. Esta abundancia, la voy a usar para tu bien. Esta escasez, la voy a usar para tu bien. Que la gente te odie, lo voy a usar para tu bien. Que la gente hable mal de ti, lo voy a usar para tu bien. Que te boten del trabajo, lo voy a usar para tu bien. Que el diablo te tiente, lo voy a usar para tu bien. Que los hermanos te amen, lo voy a usar para tu bien. Que tengas que estar en una enfermedad, lo voy a usar para tu bien. Que tengas salud, lo voy a usar para tu bien. Tú puedes tirar cualquier cosa en tu vida. Y Dios dice, si tú me amas, todas las cosas te ayudan a bien. Hermanos, esto no lo ofrece, este es un regalo que nadie puede ofrecerlo, que no lo ofrece nadie humana, porque humanamente es imposible. Humanamente yo no le puedo prometer, por ejemplo, a mi esposa, Jenny, ¿sabes qué? Todos los días yo te voy a tratar y te voy a amar como Cristo ama a la iglesia. Puedo tener la más grande intención de hacerlo, pero a causa de mi imperfección voy a fallar. Yo no te voy a prometer a ti, no puedo prometerte, ¿sabes qué? Yo voy a ser el pastor que tú necesitas, donde estés, invierno, verano, otoño, invierno, yo voy a estar ahí. Puedo tener la mayor intención de hacerlo, pero te aseguro que te voy a fallar, que no voy a poder cumplir con todos y así. Cada uno de nosotros, tú puedes prometer ser el mejor hijo, ¿sabes qué, mamá? No te voy a fallar, te voy a obedecer siempre, papá. Voy a tratar de hacer lo correcto y está bien y que tengas la mayor intención, pero a causa de tu imperfección vas a fallar. Pero quien nos promete esto es Dios. Es Dios. ¿Qué tal regalazo? ¿Y por qué? Él no tenía que prometer esto. Él nos dio a Cristo y Cristo era suficiente para ya llevarnos al cielo y decir, mira, ¿sabes qué? Pero no solo nos dio a Cristo, sino nos dio una vida con propósito. Una vida con sentido. Como algunos de ustedes pusieron ahí, es mi razón de vivir. Mi razón de vivir es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador y Señor y nos da una razón para vivir. Versículo 29, sigamos leyendo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es algo que Dios quiere. No solo te dio a Jesús, no solo te dio a Jesús, sino otro regalo encima de eso es que Dios quiere cambiarte, te ha predestinado, dice, para formarte, para hacerte a la imagen de Jesucristo. Ese Jesús que tú lees en los evangelios, así Dios quiere hacerte, dice, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios no solamente te dio a Jesús, sino dice, te llamó, te justificó, te hizo, o sea, te llamó, de ahí te ha hecho justo delante de Él, como si tú nunca hubieras pecado, te ha glorificado, te ha dado su gloria. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿No? Porque Dios yo creo que espera una respuesta de nuestras vidas ante estas noticias. Y Él dice, ¿qué pues diremos a esto? Y Él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios por nosotros, Dios por ti, hermano, Dios está por ti. Tú dirás, pero pastor, pero mi vida, no mires con tus ojos naturales, mira lo que dice la palabra. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora fíjate este versículo 32, porque esto resume, creo, lo que te he estado tratando de impartir en esta noche. Este versículo 32 es lo que realmente lo describe. El que no escatimó ni a su propio hijo, hablando de Jesús. ¿Sabes qué es escatimar? Escatimar es dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa, ¿no? Es como si te dijeran, vamos a preparar un postre y vamos a escatimar en azúcar. Entonces tú le echas lo menor posible necesario, ¿no? Así, puño, lo menor. Ese es escatimar. Escatimar es dar lo menor posible de cierta, dice, cantidad de cierta cosa. Y dice, si Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, Dios, bueno, no podía haberlos dado, pero Dios no nos dio un ángel, Dios no nos dio algo que Él ha creado, un planeta solamente, ¿no? Para nosotros, para solucionar nuestro problema del pecado. Dios no nos dio ni una legión de ángeles, Dios nos dio de Él mismo. Si Dios nos dio a su propio hijo, si no escatimó, si Él no quiso ahorrar, vamos a decirlo así, ¿no? Si no nos dio lo más grandioso del universo, de la eternidad, lo dio, ¿cómo dice? No nos dará también con Él, ¿qué dice? Todas las cosas. Sí, el principal es Jesús. Sí, el principal es su Hijo. Él es el principal, Él es lo máximo, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, esto es cierto. Pero acá dice, si Dios no escatimó en darnos al principal, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estamos diciendo esta noche? Que Jesucristo sí es el regalo principal. Pero hermanos, hermanas, con Jesucristo siendo Él el principal, Dios nos ha dado una superabundancia de bendiciones, de promesas, de herencia a nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos al principal, recibimos a su Hijo. Esta es una historia de dos amigos que se fueron a la guerra, y uno de ellos tenía un padre que era muy, muy rico, muy riquísimo, ¿no? Y el padre tenía un cuadro, habían hecho un cuadro de su hijo, este hijo que fue a la guerra, y era un hijo, el cuadro en sí no era muy valioso. Aparte, el padre tenía obras de arte, tenía propiedades, tenía de todo. Y el hijo, estando en la guerra, muere, fallece. Así que su amigo regresa, ¿no? Y por supuesto va donde su padre, le cuenta acerca de su hijo, le dice que era su mejor amigo. Y se entera que van a hacer una subasta. El padre falleció y iban a subastar todos sus bienes. Y empiezan con el cuadro del hijo. Como decía, habían obras de arte, habían cosas. Y empiezan con el cuadro del hijo. Y bueno, ese era un cuadro sin valor, aparentemente. Era un cuadro que no tenía nada especial, era simplemente un cuadro del hijo. Y el amigo que estaba ahí, él decide, ¿sabes qué? Yo voy a comprar el cuadro, mi compañero que falleció en la guerra, y lo compra. Y de repente la persona encargada de la subasta Dice, bueno, se acabó la subasta. Y toda la gente empezó a, pero ¿cómo? Y todas las cosas que iban a subastar, no, dijo. El padre indicó que quien comprara el cuadro de su hijo se quedaría con todo lo demás. Y esta es una ilustración de lo que hemos recibido a través de Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo vino? Dice la palabra que Isaías dice que él vino sin hermosura, sin apariencia, fue desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice, escondimos de él el rostro. Y ahora nosotros, 2000 años después de que él dio su vida, alguien nos predicó, alguien nos compartió y decidimos, ¿verdad? El Señor nos tocó y pudimos tomar esa decisión de recibirle. Y wow, tú dices, no, recibí a Cristo, pero como quizá he estado tratando de compartirte ahora, con Cristo, con Él, el Padre dicho, no es suficiente. Yo te voy a llenar vamos a decir, de regalos extras inmerecidos solo por tu haber recibido a Cristo. Y hermanos, como cristianos, deberíamos de sentirnos las personas más privilegiadas de este mundo por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y leyendo la palabra de Dios es cuando descubrimos esas preciosas, dice, y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos buenos? No, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Y él da estas cosas a aquellos que no la merecen. Amén.